Barcelona tiene mejor diferencia de goles y eso es algo que el Real Madrid espera resolver de una vez por todas el domingo para pasarle por encima al Barça y estar de primero en la Liga. Otros encuentros atractivos este fin de semana, hoy sábado, está el Sevilla contra el Mallorca a la 1:00 p.m. y el Atlético de Madrid contra el Bilbao a las 3:00 p.m. y mañana domingo la Real Sociedad de San Sebastián en Galicia contra el Celta de Vigo, el Almería contra el Real Betis y el lunes el Villarreal contra el Osasuna de Pamplona. También tenemos fútbol americano este fin de semana, damas y caballeros, partidazos el domingo de la NFL, incluyendo los Delfines de Miami con promedio de 3-2 contra los Vikingos de Minnesota que tienen 4-1 y choque de titanes entre los Buffalo Bills y los Jefes de Kansas City, ambos con promedio de 4-1, los Vaqueros de Dallas 4-1 contra las Águilas de Filadelfia, el único equipo actualmente invicto en toda la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Y recuerden, en el boxeo profesional este fin de semana, Frank Sánchez va a tratar de vencer al boricua Negrón y extender su promedio perfecto en el boxeo a 21-0 con 13 knockouts y algún día aspirar a un título a nivel de campeonato mundial en el boxeo profesional. Así que recuerden, entre la pelota, el fútbol y el boxeo este fin de semana repleto de acción. Les repito una vez más, hoy tenemos 4 partidos de playoff en el béisbol de las Grandes Ligas, comenzando a las 2:00 p.m, Bravos contra Filadelfia, a las 4:00 p.m, los Astros contra los Marineros. Esa serie pudiera terminar esta tarde y los Astros pudieran clasificar al campeonato de la liga eliminando al Seattle. Los Yankees contra los Guardianes de Cleveland. Sabemos que pase lo que pase, esa serie no va a terminar hoy. Es apenas el tercer juego. Y los Dodgers contra los Padres de San Diego esta noche a las 9:30. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición mediodía, hoy sábado 15 de octubre, sí, 15 de octubre. Hasta ahora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero de sonido don Víctor González, y en la producción Álvaro Álvarez. Y comenzamos con noticias de Cuba. Alimentos, electricidad y libertad son algunos de los reclamos de la población en las calles de Cuba. La colega Ivette Pacheco con la nota informativa.
Los cubanos continúan en las calles manifestándose. El viernes 30 de septiembre marcó una nueva ola de estallidos sociales que comenzó en La Habana y se extendió a todo el país por la falta de servicio eléctrico y alimentos, pero también se ha pedido libertad. En la noche del miércoles 12, en San Andrés Holguín, salieron sus residentes en medio de un apagón y dieron la vuelta al parque de la localidad con cazuelas, según dijo desde allí a Radio Martí Ada Alicia Fernández, quien pudo ver a los manifestantes desde su portal.
Se fue desde las 6:00 a.m. y en la noche anterior también nos quitaron. Dieron la vuelta por todo el parque, niños, viejos, todo el mundo, jóvenes y todo el mundo, mujeres, todo el mundo. Cazuela, dieron la vuelta por todo el parque y lo único que yo oía decir es que la corriente.
Otra manifestación de descontento se dio en Santa Marta, un poblado ubicado a solo 15 kilómetros de la famosa playa de Varadero, en la provincia Matanzas. Ladies, una residente, nos dijo que las personas salieron de forma pacífica.
Tocando cazuela y esas cosas en la calle, pero nada, todo es pacífico, no. Bueno, por toda la situación que hay.
Según usuarios de las redes sociales, sociales, ocurrieron protestas también en Naranjal y Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque, y en Guantánamo. Radio Martí confirmó con el activista Eric Terrero que además en Altamira y otros repartos de la ciudad de Santiago de Cuba, también ocurrieron protestas este miércoles.
Bueno, en Altamira el descontento de la persona llevaba más de 30 horas sin fluido eléctrico. Llevan varios días que no llega nada a la carnicería como parte de la canasta básica. Y entonces surgió la manifestación espontánea por parte de un barrio. Empezó en un barrio, así se extendió hacia los otros barrios más adelante.
En la mañana de hoy continuaba el despliegue policial en Santiago de Cuba, indicó Terrero.
Bueno, en la mañana sigue el despliegue militar en toda la zona. Siguen pasando los carros de patrulla, los motores con las personas vestidas de civil. Los carros de Boininegro están en una zona seca.
Por otra parte, continúan las detenciones y según informó a Radio Martí, el activista y fotógrafo Iván Guerra, en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, fueron liberados Marlene Tamayo y Marcos Lázaro Más Vidal, quienes se manifestaron a inicios de semana en esa localidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el malestar social en Cuba ha generado casi un centenar de manifestaciones de descontento popular en 15 días, aseguró el proyecto de periodismo investigativo Inventario, tras confirmar en las últimas semanas casi un centenar de protestas en Cuba.
Desde el pasado 29 de septiembre hasta el 12 de octubre hemos podido confirmar, según la investigación, al menos 92 protestas, indicó en redes sociales.
Agregó que ya sea en pequeños poblados rurales, repartos o ciudades, los residentes, hastiados de sobrevivir con apenas electricidad, agua y alimentos, generalmente salen a las calles en la noche tocando sus calderos en reclamo de libertad y de que sean atendidas sus necesidades básicas.
Apunta el proyecto Inventario que en ocasiones se han agrupado frente a las oficinas locales del Partido Comunista en Cuba en reclamo directo a sus dirigentes. Algunos manifestantes critican en sus coros y consignas al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y demandan el fin de la dictadura. De acuerdo a la información de Inventario, en las últimas semanas los cubanos se han manifestado en 11 de las 15 provincias de Cuba.
El proyecto, surgido en 2018 en una beca de periodismo de la Universidad de Stanford, ha elaborado un mapa de protestas en Cuba a partir de julio de 2022, en el que se registra la fecha y la localidad de las manifestaciones.
Y en otra noticia, el activista Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, afirma que el próximo 30 de octubre vence su licencia extrapenal. El activista denunció haber sufrido un infarto estando en la cárcel por no tener los medicamentos necesarios para su salud. Eldris González Pozo también expresó su preocupación por un menor de edad que tiene bajo su cuidado.
Yo contraté los servicios del abogado Silverio Manuel, el cual me dio un documento oficial donde yo tenía que ir al hospital a recoger tres resumen de historia clínica de los tres médicos que me atienden, ortopedia, reumatología y cardiología. Y los médicos me dieron los tres resúmenes de historia clínica, los cuales dicen que mis enfermedades, ninguna son compatibles con el régimen penitenciario cubano. Ahora, eso no depende de los médicos, sino depende del tribunal. En caso de que ellos no me la den, que los médicos, los cardiólogos principalmente, dicen que mi recuperación tarda, eso no es de que tú te vas a recuperar, que te di un infarto, que fui operado con dos estenes, te vas a recuperar en 6 meses. La recuperación de un infarto con dos estenes, que fue lo que me pasó a mí, un infarto masivo grave, lleva casi año y medio de recuperación. Según el abogado, dice que ellos deben de pronunciarse antes del 30 de octubre. Pero no solamente eso, ahora yo tengo la guardia y cuidado de mi niño menor, que se llama Ernesto Jesús, tiene 8 años, y de yo entrar a prisión no tengo con quién dejar a mi niño. Tendría que mi niño ir a una escuela de esta, ir al hogar ese de desamparo filial. Eso también mi abogado lo planteó al tribunal. Vamos a ver si ellos desestiman también ese pedido también.
Y el expreso político Ángel Moya Costa confirmó a Radio Martí que el régimen cubano suspendió el juicio en su contra previsto para este viernes 14 de octubre en el Tribunal de 10 de Octubre en La Habana por problemas con el servicio eléctrico.
Sobre las 9:30 de la mañana recibí una llamada de parte de la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo, acá en La Habana, que el juicio político contra mi persona, que estaba previsto para efectuarse el 14 de octubre en el Tribunal de Carmen y Juan Delgado, en el municipio de Octubre, también en La Habana, queda suspendido a causa de apagón programado en el área donde se encuentra ubicado el tribunal. El juicio, por supuesto, como saben ustedes ya, es un juicio, reitero, por razones políticas, por impago de multa derivada de mi actitud contestataria y opositora contra el régimen comunista de Cuba. Multas que yo no voy a pagar, puesto que no voy a contribuir con el pago de esas multas arbitrarias y por razones políticas, no voy a contribuir a criminalizar el derecho a la protesta.
Y la opositora Dianiuska Salcedo. Dianiuska Salcedo Verdecia podría enfrentar una condena de 8 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, instigación a delinquir y difamación, según denunció a Radio Martí.
Todo comienza cuando a mí me hacen un registro y un decomiso en la casa, me encuentran una bandera con la palabra Viva Cuba Libre, y ellos me dijeron que me iban a abrir una causa, cuya causa sí abrieron, pero además tiene el delito de incitar a delinquir por mis directas donde mando al pueblo a que salgamos a la calle y por las ofensas, supuestamente, al presidente de otro, porque mío no es Díaz-Canel, donde ellos dicen que yo le falto el respeto y lo difamo, por lo que debo enfrentar una sentencia de 8 años de privación de libertad.
Edo Verdecia, de 41 años, es graduada de Contabilidad y Finanzas. Sin embargo, señala que como el régimen le impide trabajar por ser opositora, se ha dedicado a la labor por cuenta propia en una peluquería en su finca. La activista Dianiuska Salcedo, residente de Alquízar, en Artemisa, tiene a cargo 4 niños, además de su hijo biológico.
Y asesor de empresas privadas en Cuba dice que los números que ofrece el gobierno sobre el incremento de la MINPYMES en el sector de la construcción hay que ponerlos en contexto. Amado Gil con los detalles.
En un balance sobre el resultado de la reconversión de trabajadores por cuenta propia a micros, pequeñas y medianas empresas o cooperativas no agropecuarias, el gobierno cubano informó sobre el auge del proceso y, según dijo en la televisión Joana Odriozola Aguitar, viceministra de Economía y Planificación, en la isla hay 5.521 MIPYMES privadas, de ellas 1.272 en el sector de la construcción. Cifras que, asumiendo que sean reales, hay que ponerlas en su contexto, dijo desde La Habana el asesor de empresas privadas Ángel Rodríguez Pita.
Pero ojo, si la mayoría no están vinculadas a la producción de materiales de construcción, si la mayoría están orientadas a los servicios de la construcción, es decir, a la reparación de viviendas, pero sin materiales no se puede reparar viviendas. Entonces tenemos un grave problema. Es decir, el gobierno cubano está diciendo que tenemos tantas micro, pequeñas o medianas empresas que están dedicadas a la construcción. Sí, está claro, tenemos cierta cantidad, pero ¿cuántas de ellas realmente resuelven la problemática? ¿Cuántas de ellas pueden colocar productos, pueden colocar los insumos, los materiales que se necesitan para trabajar en los servicios de la construcción? Y ahí es donde viene el problema. Sí, no hay, si hasta la fecha no hay un crecimiento real del sector de la construcción, producto de que sencillamente no hay producción de materiales de la construcción.
Según las estadísticas oficiales, además de las privadas, existen en el país 51 MIPYMES estatales y 58 cooperativas no agropecuarias que han generado 91.000 empleos. Otros números que hay que tomar con cuidado, dijo Rodríguez Pita.
Una cosa es la cantidad de empresas que se aprueban y otra cosa es las que están poniéndose en marcha. ¿Por qué? Porque muchas personas sí se presentan, pero en el transcurso se van del país, muchos de ellos, es algo notorio. Y por otro lado, otros ni siquiera llegan a concluir el trámite, sencillamente, es decir, no llegan a concretarse como empresa. Entonces este dato está falseado, vamos a decirlo de alguna manera.
La propia funcionaria gubernamental reconoció que espera que a partir de ahora se reduzca el número de MIPYMES en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y una noticia recordatorio. El mundo se acuerda de uno de los episodios históricos de mayor importancia durante la llamada Guerra Fría, la crisis de los misiles en octubre de 1962, donde Washington y Moscú tensaron fuerzas y La Habana pudo haber sido la chispa detonante. El colega Luis Guardia con los detalles.
La llegada de la revolución castrista al poder el 1 de enero de 1959 trajo consigo un cambio en la geopolítica del hemisferio occidental. El Kremlin comienza a apoyar en varios frentes a la revolución cubana. Llegaban a la isla asesores y tecnología soviética, entre ellas militar. Desde Washington se monitoreaba constantemente lo acontecido en la isla. El 13 de septiembre de 1962, el presidente Kennedy le advierte a Nikita Khrushchev que debido a la posible significativa capacidad militar ofensiva a instalar en Cuba, Estados Unidos haría lo que fuera necesario para proteger su seguridad y la de sus aliados. En la mañana del domingo 14 de octubre, un avión de reconocimiento toma fotografías que durante los días siguientes fueron analizadas y reanalizadas. Las sospechas eran ciertas.
El gobierno, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
Este gobierno, tal como lo prometió, ha mantenido una vigilancia estrecha de la acumulación militar soviética en la isla de Cuba. En la última semana, como evidencia inequívoca, se ha establecido el hecho de que ahora están preparando una serie de emplazamientos de misiles ofensivos en esa encarcelada isla. De esta manera, el presidente Kennedy se dirigía a la nación el 22 de octubre de 1962 y concluía su intervención de unos 16 minutos.
The president signed a proclamation putting a quarantine on the Cuban island.
Un día más tarde, el presidente Kennedy firmaba la llamada cuarentena, una especie de bloqueo naval que impedía la llegada de barcos soviéticos a Cuba que pudieran llevar material ofensivo, mientras el Pentágono proseguía con sus planes de posibles ataques aéreos y una invasión terrestre desde la base naval de Guantánamo. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde del inicio de una tercera guerra mundial. La llamada crisis de octubre o crisis de los misiles pudo haber sido el detonante de un conflicto militar de una envergadura sin precedentes. Finalmente, la Unión Soviética decide dar el paso atrás, pero en la mesa de negociaciones, otros elementos se barajearon. Se pactó la estabilidad de la naciente Revolución Cubana y la posición estadounidense en Europa.
Y durante la entrega de los premios La Musa, celebrada en el sur de la Florida, un grupo de artistas cubanos que realizaron una presentación especial al son de Patria y Vida expresaron su apoyo a los cubanos en la isla. Entre ellos está Yotuel Romero, intérprete de Patria y Vida, que le envió un mensaje al pueblo cubano.
Bueno, sí, mi gente de Cuba, yo soy Yotuel. Falta poco, ya nos queda poco. Hemos sufrido mucho, pero Dios nos va a dar la fuerza y la energía de levantarnos como nación y de crear una Cuba mejor. Nos queda poco, estoy seguro que todos regresaremos victoriosos y con una ilusión de abrazarnos como hermanos, como familias y como cubanos que sea. Que Dios me lo bendiga, Patria y Vida.
Los artistas y compositores cubanos Gloria y Emilio Estefan también asistieron a la gala y le enviaron un mensaje de aliento a los cubanos en la isla.
Cubanos, ustedes saben que los queremos. Me acuerdo de ustedes todos los días, envío oraciones, tratamos de hacer lo que podemos para ayudar en cualquier forma que podamos, pero ustedes son la fuerza, ustedes son quien puede, ustedes son quien tienen que hacer el cambio. Así que apoyándolos todos y cuando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Eso es seguro y eso viene.
Un mensaje más que todo de unidad para Cuba, que sepa que no están solos, que este momento que están viviendo lo estamos sufriendo, estamos esperando un momento histórico que va a pasar muy pronto. ¡Viva Cuba libre!
Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Especialistas creen que la medida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para frenar la migración de venezolanos puede traer consecuencias peligrosas para la región. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
En el limbo se quedan los migrantes que ya están internados en el Darién, así como los que han alcanzado diversas naciones centroamericanas para llegar hasta Estados Unidos. Este jueves se registró la primera expulsión de venezolanos hacia México. Víctor Rodríguez, expresidente de ACNUR, dijo a Radio Televisión Martí que esta medida puede traer consecuencias peligrosas.
Es un derecho que tiene Estados Unidos de organizar su inmigración, pero también tiene que tener cuidado con la devolución, porque la devolución no puede ser arbitraria desde ningún punto de vista. Tiene que ser conforme al derecho internacional.
Rodríguez consideró además además que hay que observar la reacción de México.
Los va a devolver a Venezuela, los va a aceptar, los va a incorporar, les va a dar residencia, les va a dar permiso de trabajo, no lo sé.
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas del gobierno interino de Guaidó, dijo a través de la red social Twitter: los migrantes venezolanos huyen del país por hambre, por la destrucción institucional, por la represión, no por gusto. Crearles más obstáculos y trabas solo fortalece riesgos como el tráfico de personas o a redes como a las de coyotes. Deportar venezolanos es un acto inhumano. La experta en migración María Trina Burgos explicó a Radio Televisión Martí el papel que jugarán los patrocinantes en el proceso migratorio establecido para los venezolanos que aspiran a ingresar legalmente a Estados Unidos sin tener visa.
Deberá demostrar que tiene los medios y que va a garantizar que la persona o el beneficiario que viene a los Estados Unidos no se va a convertir en carga pública.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y organizaciones de la diáspora venezolana en Miami manifestaron preocupación por la aplicación de la nueva norma migratoria que regula el ingreso de venezolanos a territorio estadounidense y señala que debe ampliarse el cupo de beneficiados.
Sin embargo, José Colina de la organización BPEX dijo a La Voz de América que agradecen la medida porque todo lo que sea beneficio de nuestra comunidad venezolana lo recibimos con beneplácito, pero piensa que no es suficiente dada la tragedia que viven los venezolanos. Pensamos que ese número de 24.000 debe ser ampliado, debe ser expandido, zanjó.
La norma sugiere la regulación migratoria de 24.000 venezolanos que demuestren que tienen un patrocinador en Estados Unidos que provee apoyo financiero u otra clase de soporte para su estadía en el país.
Y en otra noticia, aprueban en México una reforma constitucional que prolonga la participación del ejército en tareas de seguridad nacional. La agencia AFP tiene la nota.
La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles una reforma constitucional que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, siendo que el actual gobierno culmina en 2024. La modificación constitucional ya había sido avalada por el Senado. Fue aprobada a la medianoche del miércoles, con 339 votos a favor, 154 en contra y 2 abstenciones. Esta reforma fue aprobada por Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, así como el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó el sexenio pasado. López Obrador ha dado a las Fuerzas Armadas la seguridad pública y labores como la construcción de un aeropuerto y el Tren Maya. Esta alianza cívico-militar preocupa a defensores de derechos humanos. La reforma ocurre en pleno escándalo por las filtraciones militares del grupo de piratas informáticos Guacamaya. A partir de ello, se ha acusado al ejército de espiar opositores del actual gobierno. Se filtró una carta de su titular, el general Luis Crescencio Sandoval, en la que aboga ante el presidente por un oficial involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También se filtró que la milicia elaboró una iniciativa de reforma constitucional, que luego se convirtió en ley en el Congreso, que le otorga el control al ejército sobre la Guardia Nacional, una corporación creada por el presidente para asumir la seguridad pública y que tendría mando civil. Además de documentos que prueban que el mandatario aceptó la propuesta de militares de crear una aerolínea comercial, así como de controlar algunos aeropuertos, una información que López Obrador ya confirmó.
Y llegamos en este noticiero del mediodía a más noticias del mundo. Una noticia sobre Rusia. El presidente Putin aseguró el viernes que Rusia lo está haciendo todo bien en Ucrania, pese a los reveses sufridos por sus tropas en 8 meses de lanzar la invasión a ese país, informa la agencia francesa de prensa.
Eso afirmó el viernes el presidente Vladimir Putin. Pese a los reveses sufridos por sus tropas en 8 meses de operaciones militares en ese país.
Quiero que quede claro, lo que está ocurriendo hoy no es agradable, pero de todos modos hubiéramos estado en la misma situación un poco más tarde, solo que en condiciones peores para nosotros. Eso es todo. Así que estamos haciendo todo muy bien y a tiempo.
En una conferencia de prensa en Kazajistán, el mandatario descartó lanzar en lo inmediato nuevos bombardeos masivos como los que ocurrieron esta semana, en represalia a la explosión que dañó el puente de Crimea, y explicó que el objetivo de su ofensiva militar no es destruir Ucrania.
Este es un ejemplo de nuestra lógica. Si no hubiera habido esta acción, no habría habido tal contraacción. Ahora, después de que el puente de Crimea fue dañado, tendremos que pensar dos veces lo importante que es para Rusia asegurar la comunicación por tierra con Crimea.
A su vez, Putin señaló que no prevé ampliar la movilización de tropas anunciada hace 3 semanas y que provocó la huida de decenas de miles de rusos del país.
En este momento hay 222.000 personas movilizadas en las formaciones de tropas, de un total de 300.000. Dentro de 2 semanas, todas las actividades de movilización estarán terminadas.
Las tropas rusas fracasaron en su tentativa inicial de tomar Kiev y en las últimas semanas se han visto obligadas a replegarse de varias posiciones en el este y el sur, ante una contraofensiva ucraniana.
Y el complejo militar e industrial ruso tiene dificultades para producir y mantener las armas críticas necesarias para las operaciones en Ucrania. El motivo son las sanciones internacionales que privan a Rusia del acceso a la microelectrónica, dijo el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adamo.
Las declaraciones de Adamo, publicamos por Radio Europa Libre, especifican que Rusia agota su inventario de componentes microelectrónicos, crucial para su complejo militar e industrial. Agrega el funcionario estadounidense que los ejecutivos y militares rusos están preocupados porque no tienen suficientes componentes extranjeros.
Por esta razón, señaló el funcionario estadounidense, los dos mayores fabricantes rusos de microelectrónica han suspendido temporalmente la producción, no especificada de qué empresas se trata.
Y saltamos a este noticiero de Rusia a Irán. Los jóvenes iraníes llamaron a protesta de nuevo este sábado a lo largo del país a pesar de la represión estatal, cuando está a punto de cumplirse un mes de las movilizaciones que se desataron por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico y que ha costado la vida a cerca de un centenar de personas.
Pedimos a los jóvenes de los barrios de Teherán y de Irán que en nombre de la libertad se reúnan el sábado y griten muerte al dictador, llamó un grupo de activistas en las redes. Exhortaron a los manifestantes que se movilicen en nuevas zonas para disminuir los riesgos y tratar de reducir la presencia de las fuerzas de seguridad en las principales plazas y vías.
Irán es escenario de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida 3 días antes por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.
Y expertos en ciberseguridad señalan en un informe publicado este viernes la activación de cuentas inactivas en las redes sociales que critican las políticas del gobierno de Joe Biden.
El informe de la empresa de ciberseguridad Recorded Future afirma que Rusia y China han despertado cuentas inactivas en las redes sociales o han intensificado otras operaciones de influencia en curso para cambiar la postura de los votantes estadounidenses o sembrar el caos y el descontento mientras los estadounidenses se preparan para acudir a las urnas.
Los investigadores estadounidenses encontraron indicios de nuevos esfuerzos de desinformación maliciosa por parte de Rusia, China y otros adversarios que tienen como objetivo las próximas elecciones intermedias al Congreso de Estados Unidos.
Y vamos a Corea. Corea del Norte disparó un misil balístico y cientos de proyectiles de artillería hacia sus aguas orientales este viernes y envió aviones de combate cerca de la tensa frontera con Corea del Sur.
Fue un 15º lanzamiento de un misil norcoreano desde que la hermética nación reanudó sus pruebas el 25 de septiembre. Poco después del ensayo, Pyongyang disparó 130 proyectiles de artillería desde la costa oeste y otros 40 desde la costa oriental.
Por otra parte, el envío de aviones de combate de Corea del Norte frente a la frontera provocó que Seúl movilizara su aviación. No se reportaron incidentes, a pesar de que sería la primera vez que los aviones de Pyongyang desde 2017 se acercaron tanto al sur.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, indicó a las provocaciones norcoreanas que se están volviendo indiscriminadas, pero apuntó que su país tiene una enorme capacidad de represalias que puede disuadir a Corea del Norte de llevar a cabo un ataque real.
El nuevo Parlamento de Italia se instaló el jueves tras la victoria de la extrema derecha en las elecciones de septiembre, en una jornada marcada por las divisiones internas frente a la formación del Ejecutivo que será liderado probablemente por Giorgia Meloni, informa Agencia Francesa de Prensa.
Se trata del primer paso para la formación del Ejecutivo, que probablemente será liderado por la posfascista Giorgia Meloni. Ignazio La Russa fue elegido presidente del Senado, una votación de la que no participaron los senadores del partido del anciano magnate Silvio Berlusconi, Forza Italia, una de las formaciones de la coalición vencedora.
Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Mura, en la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero